pwc.cl. Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Megacentro. Si tienes cuenta FAN, abre tu cuenta FAN Ahorro del Banco de Chile. Inmobiliaria Hexacón, Falabella. Manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna, este calurosísimo miércoles 24 de enero. Hay 33 grados en este momento en la zona de escuela militar donde está la radio. Así que probablemente haya lugares de la región metropolitana donde la temperatura esté 2 o 3 grados más arriba. Y un día caluroso probablemente en otras partes de nuestro país, pero en la zona central está dura la cosa. De hecho, en este momento veo que en Tiltil y en Colina hay 34 grados, en Farellones hay 22. Ya les dije el otro día, si quieren escapar del calor en la misma ciudad sin tener que pagar peaje, no hay nada mejor que subir a Farellones, al Colorado, a Valle Nevado, que los fines de semana tienen distintos tipos de actividades, como les decía, desde restaurantes hasta lugares hasta andariveles. Bueno, 12, 13 grados menos en Farellones, en la misma ciudad. Qué maravilla lo que hace la altura. Y a propósito del Piedemonte de la región metropolitana, que es toda esa parte que separa la cordillera de los Andes de la ciudad, y donde está la famosa, de la que seguramente han escuchado hablar muchas veces, Falla de San Ramón, o Falla de Ramón, vamos a hablar hoy día. ¿Con quién? Con Jorge Insulza, arquitecto, magíster en desarrollo urbano, PhD en planificación urbana, y quien dirige todo el tema de urbanismo de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ha escrito varios papers en colaboración respecto a la Falla de Ramón. Y es muy interesante el tema. Primero porque está un poco en la palestra, producto de ciertas polémicas, producto de estas donde hay distintas de Ramón. Sí, ok, pero resulta que como hay terremotos cada, no sé, 5.000 años, ¿para qué le ponemos tanto? Y por otra parte, hay todo un grupo de académicos mostrando que este es un lugar del que hay que preocuparse, que tiene una tremenda extensión y que cruza las comunas de Vitacura, de Las Condes, de La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, llegando prácticamente hasta Pirque. Es muy interesante este tema porque tiene mucho que ver con la composición geológica y geográfica de Santiago, y es un tema que no está normado. Esa es una cuestión bien impresionante. No está dentro del plan regulador metropolitano de Santiago, no está en la normativa sísmica tampoco. Por lo tanto, es un potencial desastre al que le falta mucha regulación y de alguna manera, bueno, no sé, poner todos los trabajos de investigación académica que hay y tomar ciertas decisiones. Así que vamos a estar hablando de esta falla que tiene la capacidad de producir terremotos por sí misma. Es una cuestión bien impresionante, como les digo, con Jorge Insulza. Pero antes de ir a esa conversación, quería comentarles que esta mañana estuve grabando un reportaje, un tema audiovisual en ese espacio tan increíble por la historia que tiene, que hoy se llama Megacentro Ochagavía, se llamaba hasta hace poco, se está cambiando el nombre, Núcleo Ochagavía, y es este espacio que desde principios de los 70, en realidad, que se empezó a construir, hasta hace unos 8 años, cuando se inaugura el Megacentro Ochagavía, fue el elefante blanco de Ochagavía. 84.000 metros cuadrados de hormigón levantado, quedó la obra gruesa completa, pero el proyecto no siguió adelante porque, si bien lo partió Eduardo Frei Montalva, lo partió conceptualmente, se empezó a construir en el gobierno de Allende en el año 71, y era un proyecto muy icónico del gobierno de Allende porque iba a ser el hospital más grande de Latinoamérica. Es una bestia en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Y obviamente, cuando hubo golpe de Estado y llegó la dictadura, el señor Pinochet dijo, no quiero que este símbolo del gobierno de Allende se siga levantando, y se dieron distintas razones y el proyecto quedó parado. Imagínate ser vecino de un sitio construido en obra gruesa, gigantesco, de más de 80.000 metros cuadrados construidos, donde había focos de delincuencia, de drogadicción, de todo tipo de vicios posibles. Hasta que finalmente, y después de varios intentos privados, Megacentro compra este lugar, le pide al arquitecto Juan Sabac, Premio Nacional de Arquitectura, que tome el proyecto. Se hace un trabajo de participación ciudadana increíble, o sea, muy profundo, con la Fundación Urbanismo Social. Se habla con la gente, se les pregunta cuáles son sus sueños, qué es lo que quieren que permanezca del lugar. O sea, el lugar no se toca en términos de obra gruesa, no se demuele nada. Todo es un proyecto extraordinario también en ese sentido. Estamos hablando aquí de reciclaje urbano. Pero también para la gente, a pesar de que era una ruina y un elefante blanco, era parte del paisaje. Por lo tanto, lo quieren, pero en el fondo lo quieren, pero porque es parte de su pasado. Pero lo quieren activo, lo quieren con vida, ¿no? Y ese proceso de participación ciudadana permite que, desde que empieza a funcionar hace unos 7-8 años, Megacentro Chacabía se transforme en un lugar que le soluciona muchos problemas a los vecinos. Originalmente, en teoría, iba a ser un gran espacio de bodegaje, pero después de toda esta participación ciudadana, se dan cuenta que no hay ni un banco, ni una sucursal bancaria en toda la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Ni siquiera les estoy hablando de comunas mucho más lejanas como La Pintana, no. Estoy hablando de Pedro Aguirre Cerda, que está acá al lado. No había ni una sucursal de banco. Entonces, llega la primera sucursal de banco a Pedro Aguirre Cerda en Megacentro Chacabía. Llega el registro civil, llega una farmacia, llega un café, llega un supermercado, llega un centro de salud de dos pisos, especialmente vinculado con Fonasa, que toma el espíritu, ¿no?, de lo que iba a ser además el hospital y da también soluciones en el tema hospitalario. Es decir, llegan los servicios, llegan los comercios, el lugar se activa, se llena de vida. Y hoy día, me decían hoy día en la mañana, una casa al frente de Megacentro Chacabía, o cerca en la zona, ¿saben cuánto vale hoy día? 3 veces lo que valía antes de que se construyera este proyecto. Es decir, pasaron de ser vecinos de un sitio abandonado, con focos de delincuencia, a un lugar que te permite realmente tener ciudad de 15 minutos en Pedro Aguirre Cerda, por lo menos en una buena parte. Todos esos trámites que la gente hace ahora a 2 metros, a 10 metros, a 2 cuadras o a 10 cuadras, teniendo banco, teniendo registro civil, teniendo un montón de cosas que hay en Megacentro Chacabía, antes las tenían que ir a hacer a otra comuna. Había que subirse una micro y pegarse el pique. Hoy día no, lo tienen ahí al lado. Además, se hace con un Premio Nacional de Arquitectura y el trabajo es extraordinario en términos de regeneración urbana, de reciclaje urbano. Además, se le regala a la comunidad una plaza maravillosa pegada en un sitio iraso que lo hace Teodoro Fernández, Premio Nacional de Arquitectura. Entonces quedan 2 plazas, esa de Teo Fernández y una que hace el municipio, entiendo también con Teo Fernández, a los 2 lados, y al medio este lugar que era una ruina durante 40 años, el Elefante Blanco, convertido en un centro de servicios, de bodegaje, de entretención, con los cafés y con la heladería, donde la gente vive y activa y se mueve, un lugar seguro, se cambian todas las veredas, se ponen árboles en las veredas, o sea, regeneración urbana, pero completamente. Se ganó un premio aporte urbano importantísimo el año 2015, ahí estuvimos hoy día viendo la plaquita. De verdad, es un proyecto extraordinario y me encantó hoy día estar ahí por segunda vez. Ya había estado hace 2 años sacando fotos porque es un hito de la región metropolitana por su historia y por esta fantástica evolución. Eso quería comentarles de esta mañana. Ya, nos vamos a ir a la música. Nuestro querido Richie ha elegido un temazo de una tremenda banda, canción del año 84 de Spandau Ballet, se llama Only When You Live.
Must you break?
¿Qué temazo de Spandau Ballet? Escuchábamos Only When You Live del año 84. Y hoy día mi invitado, que tenemos la misma edad, tenemos unos pocos días de diferencia. Esta canción, obviamente, que es parte de sus recuerdos, porque en mayo del 84 teníamos 15 años ya. Jorge Insulza, bienvenido, Jorge, a Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. Aprecio mucho esta invitación y valoro mucho esta instancia de discusión amena.
No, además la teníamos pendiente hace harto rato, así que finalmente nos podemos juntar. Bueno, Jorge Insulza, Insulza con dos Z y con L, porque tu apellido tiene como varias variaciones.
Todas las que puedas buscar.
Están los Insunza, están los con ZS, es. SZ.
Y en mi misma familia están las dos versiones o tres, así que ya, inscrita okay. En el registro civil.
Pero tú eres Insulza con dos Z y así con una
es,
L.
Así
listo.
Es.
Jorge es arquitecto de la Universidad del Biobío, qué lindo campus que tiene la Universidad del Biobío en Concepción, solo opacado por la impresionante belleza de la Universidad de Concepción, claro, pero es uno de los campus lindos que he conocido en Chile. Jorge es magíster en desarrollo urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es PhD, o sea, doctorado en planificación urbana y
paisaje,
claro, Urban Planning and Landscape. Exacto. De la Universidad de Manchester en el Reino Unido. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en Manchester?
5 años tuve la suerte.
¡Qué bien!
Maravilloso. O sea,
¿Y ibas a ver bandas en Manchester?
Toda la escena cultural traté de absorberla, además del Manchester United, que soy seguidor.
Sí, claro.
No el City.
¿Cuántos pubs o bares habrá en Manchester para escuchar música y tomar cerveza?
Y más de mil cervezas.
¿Más ejemplo. De mil sí. tipos de cerveza?
Sí. Tranquilamente, en el Greater Manchester, porque es una cosa así salvaje la escena cultural y de recreación en todo el Reino Unido.
O sea, y así todo podía estudiar.
Así, no, yo creo que estudié mejor. O sea, fue de hecho, mucho de menos Manchester.
Ah, no, me imagino. Bueno, Jorge tiene más de 25 años de experiencia en investigación y diseño arquitectónico y urbano, en planificación estratégica, en políticas y planes reguladores de nivel regional y local. Ha sido profesor docente en el Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad del Biobío, en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica y en el Urban Planning Department de la Universidad de Manchester también. Eso fue parte de el doctorado.
Fue parte del proceso.
Como profesional, has trabajado en la elaboración de planes reguladores comunales para la municipalidad de Recoleta entre el año 98 y el 2001, Quilicura el año 2002 y para el MIMBU durante 5 años entre el 2004 y el 2009. Actualmente es profesor titular y director del Departamento de Urbanismo de la FAO. O sea, la FAO, así como tiene un director de arquitectura, tiene un director
así
de urbanismo
es,
y tú eres la cabeza de urbanismo de la FAO.
Me toca en estos momentos.
¿Cuántos años tiene la parte de urbanismo de la FAO?
Es absurdo. Absolutamente.
Pero partió siendo arquitectura y después se suma urbanismo.
Lo que pasa es que urbanismo,
si no me equivoco, ¿no?
Claro, y arquitectura venía más de Boschev.
Claro, desde ingeniería, claro, digamos.
Y después se instala en el lugar donde estamos actualmente, bueno, y se instala como tal, como urbanismo, pero.
O sea, primero en Cerrillos.
Cerrillos, toda
claro,
la
Claro, y de ahí al lugar donde están hoy día.
Exactamente.
En ese edificio que les dona Salomón Sack.
Exactamente.
Que tiene toda su historia. Bueno, como les decía, es el director del Departamento de Urbanismo de la FAU, que es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. Ha realizado proyectos de investigación sobre regeneración urbana y gentrificación en el contexto de procesos de reconstrucción post-desastres naturales, y aquí empezamos a entrar en materia, con especial énfasis en América Latina para la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID se pronuncia, o ANID, ¿no?
Ex-CONICET.
Eso, ex-CONICET para el MIMBU y para la Universidad de Chile. Es también investigador asociado en el Grupo de Investigación de Urbanismo Global de la Universidad de Manchester, Inglaterra, con investigación sobre políticas urbanas post-desastres y gentrificación, otorgada por la Fundación de Estudios Urbanos de Escocia en Reino Unido. Jorge tiene 75 publicaciones, que es sinónimo de papers, ¿no es cierto?
Exacto, en nuestra productividad académica.
Eso, dentro de las cuales se contemplan 4 libros, 27 capítulos de libros y más de 30 artículos en revistas internacionales de alto impacto como Sustainability, Urban Studies, Cities y Urban Geography. Y además tiene redes de cooperación internacional con académicos de prestigiosas universidades en el mundo. ¿Cuál es el tema que nos convoca con Jorge y que hace rato queríamos hablar? Porque ha vuelto a ponerse en la palestra, como suele suceder cada cierto tiempo con este hito histórico, digamos, que tiene, no sé, millones de años, que es la falla San Ramón o falla de San Ramón, porque tú mismo me explicabas, Jorge, que claro, el nombre ideal es falla San Ramón, pero si uno dice falla de San Ramón, está
correcto,
igualmente.
Vale, exactamente.
Perfecto. ¿Qué ha pasado con la falla de San Ramón? Bueno, hay un artículo bastante reciente, de hecho, de este mes, que aparece en el diario La Tercera, que el título es esto, del 12 de enero, o sea, de hace 12 días, que dice entre comillas, no presenta peligro sísmico. La falla de San Ramón pone en jaque a geofísicos y parlamentarios. Y dice que un geofísico y sismólogo hizo el llamado a que investigadores externos hagan su propia evaluación para determinar si efectivamente existen riesgos sísmicos en la falla de San Ramón. Caso contrario, las consecuencias podrían ser desastrosas. Entonces, esta persona de otra universidad y con otra visión del tema, que es Luis Donoso de la Universidad del Desarrollo, ha suscitado, digamos, esta discusión de un tema del que todos los santiaguinos siempre hemos escuchado, pero no sabemos mucho más. Entonces, parto preguntándote, Jorge, para que nos expliques en fácil, ¿qué es la falla San Ramón? ¿Dónde está? ¿Por qué es importante que todos los santiaguinos conozcamos esto que es una falla geológica, ¿no?
Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por tu invitación. Efectivamente, es un tema que yo creo que nos concierne y nos pertenece a todas y a todos, porque no solamente ni a Santiago, yo creo que es un tema país. Es una falla, efectivamente, la falla San Ramón es una falla geológica cortical, vale decir, o invertida también se llama, o inversa, perdón. Vale decir que es una falla que se parece a la falla subducional, por ejemplo, en el Océano Pacífico, pero esta falla está en el pie de monte de la cordillera de los Andes, en todo el borde oriente de nuestra ciudad capital, y no es muy profunda. Estamos hablando de una falla de 16 kilómetros más o menos aproximado de profundidad.
16 kilómetros de profundidad.
Okay. Y en una extensión que hoy día está absolutamente, la podemos categorizar, la podemos parametrizar de al menos 50 kilómetros de norte a sur, tomando básicamente la referencia hoy día del río Mapocho, incluso un poquito más al norte, podríamos hablar de Loa Nechea, hasta Pirque. O sea,
del Mapocho al Maipo.
Claro, de Mapocho a Maipo estamos hablando de 30 kilómetros o 28, depende cómo lo midan ahí nuestros colegas geógrafos y geomensores, no sé, pero de esos 30 kilómetros entre río y río hay que agregarle sin problema 20 kilómetros más hacia el sur, hasta Pirque, y hacia el norte, hacia Loa Nechea también están ocurriendo y estamos trabajando en ciertas evidencias, por eso que 50 kilómetros es lo mínimo que uno podría decir hoy en día que tiene la longitud de la falla de San Ramón. Y como decía, la profundidad es de 6 kilómetros de profundidad y es una falla que...
¿6? Me entendí que dijiste 18 antes. Entonces,
16
ya,
kilómetros.
Ahí sí.
Incluso hay papers que hablan de 18 okay. kilómetros, pero ese es el rango.
Y eso es poco, poco profundo.
O sea, es poco profundo considerando que es una falla geológica, que vale decir, está no tan profundo sobre la tierra, sobre el pie de monte, y que obviamente lo complejo es que, por supuesto, que si se detonara, o sea, si se quisiera como abrir, fracturar sobre la superficie de la cordillera de los Andes, por donde recorre, claramente generaría un impacto importante, porque obviamente como es poco profunda, llegaría muy rápido a la superficie y se podría activar un terremoto que los buenos colegas aquí con los geólogos que trabajamos y ingenieros estructurales hablan de muy poco tiempo, o sea, veintitantos segundos, medio minuto. Entonces son terremotos que generan un impacto grande en muy poco tiempo, y por lo tanto lo que podríamos imaginarnos con ciertas consideraciones, por supuesto, y consecuencias a la estructura por donde recorre.
Una cosa que me impresionó estudiando, sí, para poder conversar hoy día contigo, es que esta falla es capaz, esta misma, digamos, la falla en sí, de generar terremotos de gran magnitud.
Claro.
No es que un terremoto que ocurriera cerca haría que la falla... es la falla en sí,
claro,
la que tiene la capacidad de generar sismos.
Yo creo que ese es uno de los datos más desencadenantes, creo yo, muy importante, y qué bueno que lo mencionas, Rodrigo, porque efectivamente los estudios contundentes, diría yo, y sobre todo, insisto, del área de la geología, del área de la ingeniería, dejan súper de manifiesto que esta falla efectivamente acumula energía, es latente, está activa. Eso también es importante decirlo, porque la falla se viene escuchando, hay primeros estudios del año 1958.
Ya, desde ahí
estamos hablando de
conocimiento.
Claro, pero imagínate, estamos hablando de antes del Plan Regulador Intercomunal de Santiago del 60. Ya 2 años antes habían estudios sobre la falla. Lo que ocurre es que en esa data no había necesariamente tanta información para poder asegurar que tenía una cierta latencia, que tenía en el fondo, que tenía efectivamente un impacto, porque en el fondo está activa, pero claramente en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago del 1994, y mucho más en el siglo presente, va a ser más responsable con lo que estoy diciendo, 2000, y absolutamente más en el 2012, la falla se puede demostrar y se puede constatar científicamente que tiene actividad, y por lo tanto tiene su propia actividad. Y la data geológica habla de que se detonó hace 17.000 años y hace 8.000 años. Por lo tanto, Parece ser que una falla relativamente regular.
Ya,
y ¿te fijas? Entonces,
17.000 años tendría. ¿Qué es lo que tendría 17.000, entre 17.000 y tantos años?
O sea, los dos procesos de detonación que ha tenido en el Monte Santiago.
Las veces en que ha producido actividad sísmica.
Se ha activado con un
terremoto. Hace 17.000 y
hace 8.000.
O sea, hace 8.000 años que no hay un terremoto.
Exacto.
Producto de la falla,
claro.
De la falla San Ramón.
Claro. Ahora, si consideráramos que 17.000, 8.000 es bastante como regular, estamos en este año o en estos años estamos entrando como a la fase de un posible nuevo 8.000, por así
decirlo. Claro, porque entre 17 y 8.000 hay 9.000.
Exactamente.
Y han pasado 8.000.
Así
entonces
es.
Pueden quedar 1.000 años, pero pueden quedar uno.
Exacto. O sea, mira,
es imposible eso saberlo.
Ese dato es muy interesante y también para ser responsable con el dato, pero esto lo puede corroborar obviamente colegas que tengo la suerte de trabajar en estos proyectos de investigación. Gabriel Easton, que sale mucho también en media, y una persona que ha tratado de transmitir esta información con mucha responsabilidad, los colegas, sobre todo de ciencia física y matemática en la Universidad de Chile, hablan de que podríamos estar diciendo tranquilamente que hay un 2,7 o un 3% de probabilidad de una activación en los próximos 100 años. Eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque ahí entramos los urbanistas, vale decir, 100 años en una ciudad puede ser mucho, pero a lo mejor en una ciudad no es tanto, si uno considera los procesos de transformación que han tenido las ciudades. O sea, si realmente pensamos que hay un 3% de probabilidad, tenemos que preocuparnos desde ya. O sea,
claro, lo que hagamos hoy día de aquí a los próximos 100 años podría ser vital que,
absolutamente,
que si eso pasa, murieran X personas.
Exacto.
O 100X, digamos.
Claro, exacto.
O 1000X, no sé.
Muy, muy bueno tu análisis, y además yo le agregaría que además, como hoy en día estamos viviendo procesos fuertes de cambio climático, fuerte, ¿no es cierto?, de acumulación de vivienda en territorios que tienen otro tipo de riesgo. La falla San Ramón nos invita, yo creo que es un invitado a lo mejor de piedra, pero también hay que verlo de la manera más natural. Es una falla geológica que es un elemento natural, por lo tanto la culpa no la tiene la falla San Ramón. Yo creo que aquí la responsabilidad es sobre nosotros, que hemos construido en una faja de ruptura, que es donde se transmite, donde recorre la falla, no teniendo que haberlo hecho, según mi humilde punto de vista. Entonces, finalmente estamos hablando de una falla geológica, insisto, que además de otros elementos que tenemos en Chile. Chile es muy, muy variado, muy interesante, pero tiene remoción en masa, tiene inundaciones, tiene borde costero, tiene terremoto. Entonces la falla es un elemento que yo diría que se asocia a toda esa mirada, y por lo tanto lo que deberíamos estar hablando es una mirada sostenible del territorio, ¿no es cierto? O sea, por eso que es importante, creo yo, hablar de la falla San Ramón y ponerla. Y yo diría también discutirla con altura de mira, discutirla de una forma no justamente para generar pánico en las personas que incluso habitan el Piedemonte, sino que es todo lo contrario, generar información responsable para que las personas puedan moverse en su territorio de manera más informada.
Porque hasta ahora, en términos de regulación, en términos legales, en términos normativos, la hemos negado. O sea, hoy día la falla San Ramón en la legislación de alguna manera no existe.
Mira, yo claro,
prácticamente, ¿no?
Prácticamente. Y ahí hay un dato interesante también, Rodrigo, porque efectivamente el año 2012, y las personas, nuestros radioescuchas podrán revisarlo incluso en la página de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, hay un estudio, va a ser súper responsable, que es un estudio que se instaló donde hay una documentación bien exhaustiva, científica, con datos bien claros sobre ¿por dónde recorre la falla, no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con estos famosos 300 metros, que también podríamos a lo mejor precisarlo en este buen
esos
debate?
Esos 300 metros donde no se debería construir,
o sea,
alrededor de la falla, ¿no?
Lo que pasa que, claro, eso es lo que uno sugeriría, ¿no es
sí.
cierto? Desde el punto de vista como sostenible. Lo que pasa que hoy en día esos 300 metros pasa por ejemplo, más de 80 infraestructura crítica, que le llamamos, que podrían entenderse hospitales, centros comerciales, reactor nuclear, estanques de agua potable. Entonces, lo que pasa es que eso también es importante a lo mejor para compartirlos con las personas. El año 94, no olvidemos que el año 94, el Plan Regulador Metropolitano Santiago, si uno buscara en Google y mirara las imágenes que tiene la infografía, bien digo,
¿sí?
o la planimetría del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, mostraba claramente que la idea del Piedemonte Santiago estaba más bien considerada como un área de reserva natural, como un área de reserva ecológica, perdón, con cierto, porque es como nuestro pulmón verde.
Eso está como en el límite de la cota 1000, ¿no?
Está muy
en general.
Partes la falla, va como cercana a la cota 1000 y otra se aleja un poquitito, pero es muy buen punto porque efectivamente estamos hablando de un piedemonte donde es bastante construible por el tema de la cota 1000. Ahora, el punto es que si uno mira, insisto, el año 94 y veía cuáles eran las zonas de edificación en Santiago, ese sector del piedemonte, según mi opinión y según lo que también decía la normativa en su momento, tendría que haberse quedado un poquito más como sin construir, claro, y más bien, ¿no es cierto?, como reservas, como parques, como zona recreativa, que es lo que todo a lo mejor uno quisiera hoy día. Eso no ocurrió, la ciudad se siguió extendiendo por distintas razones, obviamente los planes reguladores siguieron creciendo, siguió creciendo la ciudad de Santiago, por supuesto, y hoy día tenemos que en toda esta longitud, estos 50 metros, por lo menos ya estamos hablando de la mitad, 50%, para no, incluso más.
¿50 kilómetros?
Entre los 50 kilómetros de longitud, ¿sí?, que decíamos, al menos la mitad de esa longitud, y yo me atrevería a decir más, pero para no ser exagerado, ¿sí?, existe distintos tipos, para no hablar solamente de vivienda, edificación sobre esa franja de ruptura de los 300 okay, metros por los 50 kilómetros. Vale decir, básicamente tenemos más de la mitad de la falla ocupada con algún tipo de edificación sobre ella.
Ya. Sigamos retrocediendo, sí, y avanzando, porque perfecto, siempre hay que generar contexto para entender, sí, bien lo que estamos hablando. Primero, que estamos conversando con Jorge Insulza, con dos Z, y con L, arquitecto, urbanista, y quien dirige hoy día el Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. Estamos hablando de la falla San Ramón, esta falla geológica inversa y activa, como nos está explicando Jorge, que está ubicada, como decíamos, entre los ríos Mapocho y Maipo, digamos, incluso un poco más, exacto, y que cruza comunas, y esto es bien importante como parte de la discusión, como Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. De hecho,
y agreguémosle Pirque.
Agreguémosle Pirque,
sin problema, claro. Y lo Barnechea también está ocurriendo. Está también en este momento,
podría
hay
entrar.
Estudios que están.
¿Cuántas personas o millones de personas, digamos, podrían ser afectadas, si uno piensa en un número, como parte de la población de la región metropolitana, si hubiera una actividad, y ahí uno ve cuáles son las comunas que son quizás más sensibles al tema, pero claro, no es un número chico, ¿no?
O sea, mira, eso también es interesante, porque nosotros también hemos tratado de ser muy cuidadosos como académicos que formamos parte de estos proyectos de investigación, que además son platas del Estado y que tratamos de resguardarlas y entregarlas con la mayor responsabilidad posible la información. Lo que pasa es que si uno, por ejemplo, hace el ejercicio de voy a decir una palabra que a lo mejor, para que se entienda mejor, si yo contorneo, rodeo, dibujo por el contorno la franja de ruptura, que se llama, que son estos 300 metros de ancho, donde dentro de esa franja va la falla San Ramón, porque la falla es como una línea, y recuerden que la falla no se ve, está...
Ahí la estamos viendo, perdón, en imágenes de streaming. De esto viene de uno de los papers en los que tú participaste. Las imágenes son increíbles, además, porque sí, ahí nos permite ver la impresionante geografía de la ciudad en la que vivimos. O sea, es alucinante. Ver esa cantidad de cordillera, ver el piedemonte, ver la falla y ver Santiago, exacto, abajo, ¿no es cierto?
Mira, y eso es lo interesante a comentar, porque efectivamente ese paper, que si no mal recuerdo es de un policy brief que sacamos en la Universidad de Chile, que yo creo que ha sido muy instructivo, y invito también a las personas a leerlo con toda la libertad y, por supuesto, con la crítica posible, que nos hace muy bien. Claro, es importante decir que en ese paper, obviamente lo que uno ve, la línea en blanco, es el trazo, la traza que se llama, la traza de la falla, más bien como la línea de ruptura que asoma a la superficie, pero importante, no asoma a la superficie, es una graficación para poder...
Claro, es una decir, línea imaginaria.
Ahora, con equipos LIDAR, que son los equipos que hemos ocupado de alta resolución, efectivamente esa línea corresponde a la línea de traza de la falla, porque el equipo LIDAR se puede meter, por así decirlo, con un nivel de resolución de un metro de distancia, por así decirlo. Entonces la ve perfectamente donde va la grieta. Lo que pasa que, de hecho, en ese mismo paper, creo que, si no me equivoco, y para poder también ilustrar, porque me parece súper interesante, un poquito más adelante, en unas páginas más adelante, hay una graficación bien interesante de qué es lo que es la falla. Mira, la tengo mi torpeo aquí a la mano y creo que es la página 7.
Lea la 7, sí. Nuestro Lucho Cruce,
director audiovisual,
lo tiene a mano, así que ahí...
Qué maravilla, estas cosas deberíamos hacerlas más en la universidad.
Esa imagen
es muy elocuente.
Que te muestra cómo fracturaría la tierra terremoto en la falla.
Y si se fijan, exactamente, y se fijan que la primera imagen efectivamente muestra a nuestro Piedemonte tapadito, o sea, obviamente con árboles, con vegetación, y la falla está debajito, es como que está ahí escondida, y es un plano inclinado, que como llaman, porque los geólogos y los arquitectos tenemos distintos tipos de nomenclatura que son muy interesantes, pero básicamente esa línea roja que aparece ahí es un plano inclinado que viene desde la profundidad de la falla, que si levantara, o sea, si se activa, quiere decir que la falla como que inclinadamente empuja hacia la superficie. ¿Y qué es lo que pasa? Según esa figura, va a empujar, va a levantar más el bloque hacia el oriente que el bloque hacia el poniente. Vale decir, y por eso se establecen los 300 metros, o sea, de donde está esa línea de traza, 200 metros hacia el oriente y 100 metros hacia el poniente, en total 300 metros, se habla de que esa franja es la franja, por así decirlo, más riesgosa, más posible de que ocurran distintos tipos de ruptura. No es solamente la franja que está hoy día dibujada. Podrían haber como multipuntos, si se pudiera decir de esa forma. Por eso es que los geólogos y los buenos cientistas que estaban trabajando en este tema hablan de estos 300 metros para tratar de resguardar y de ser lo más responsable para decir, en estos 300 metros de ancho, por estas 50 kilómetros de longitud, podrían haber rupturas que, insisto, no necesariamente en la franja que está ahí dibujada, sino que podrían haber otra ruptura además de la que está.
Incluso, Jorge, se puede, por lo que han estudiado, se pueden de alguna manera predecir los grados de magnitud que podría tener este evento. Leo aquí entre 7,2 a 7,5. Sí. Que uno dice ya el del 2010 fue 8.9, esto suena exponencialmente, pero
es menos profundo.
Claro, y además no solamente va a significar que la Tierra se mueva, sino que por lo que nos mostraba en las imágenes, sino que la Tierra se raje.
Claro, exacto.
Y se levanta. Y quede una parte más arriba que otra. Entonces, si hay un hospital donde la Tierra se raja, el hospital no solo se va a sacudir, y por más que tenga muy buena infraestructura respecto a lo sísmico, le podría afectar igual, ¿no es cierto?
Claro. Lo que nosotros decimos, y ahí insisto, nuevamente para tratar de ser responsable y no generar como un pánico innecesario, pero obviamente responsable. O sea, yo invito también a los radioescuchas que revisen fallas geológicas en el mundo, corticales, que en Japón obviamente tenemos Tachichi, que se usa mucho como caso estudio. En Italia...
¿Cómo se llama el lugar?
Chichi, así es. Quiero no equivocarme cómo está escrito, pero le podemos enviar la información, pero es Chichi.
Chichi, sí, ya, claro. Ok.
La falla de San Andrés. Lo que pasa es que falla de San California. Andrés está a ajo abierto, por así decirlo. Entonces, distinto, uno la ve.
Es visible.
En cambio, esta no se ve. Por eso que es difícil, cuando uno discute con las personas, invita a que discutamos, y las personas, a nosotros nos ha pasado que gente en comunidades, cuando hemos estado entrevistando en el Piemonte, hay personas que nos dicen, pero díganos exactamente dónde pasa. Entonces nosotros le decimos, mire, según esta planimetría, pasa por aquí, y dice, pero ¿y cómo yo le creo eso?
Claro,
¿cómo?
Te dicen, no, es mito urbano.
O incluso dice, no, usted es un especulador inmobiliario, porque
claro.
Usted me está diciendo esto porque quiere que me vaya.
Que me vaya casa, para comprarme el terreno barato.
Y obviamente lo que nosotros tratamos de decir es que efectivamente sabemos que es un tema complejo, por eso que la socialización con la comunidad, la información responsable y tratar de incorporar más información, no solamente como papers académicos y estos manuscritos que le llamamos nosotros los artículos, sino que también, por ejemplo, el policy brief, yo creo que es una buena alternativa, pero estos podrían ser más información más abierta, y a lo mejor charlas en colegios, por ejemplo, ¿te fijas? Entonces, porque claro, efectivamente para poder entender, ahora, estábamos hablando justamente, yo hice alusión a Japón, a Estados Unidos, Italia también tiene fallas similares. Y efectivamente, en esas fallas que han tenido detonaciones más recientes, claro, los cortes que producen la Tierra, por así decirlo, los desfases, son importantes, pueden ser de 3 metros sin problema, incluso más. Entonces, a lo mejor una vivienda bien estructurada no es que necesariamente se parta en dos, pero obviamente queda inhabilitada, porque es imposible que queden condiciones estructurales y originales. Entonces, por eso es que se habla de que, más que el corte en sí, obviamente en esta franja podrían ocurrir distintos tipos de afectaciones, y dentro de eso es obviamente que yo con mi casa quede de alguna manera en condiciones condiciones para poder habitarla, perdón.
Uno de los principales objetivos de poner en valor el tema a través de investigaciones, de esta conversación que estamos teniendo en la radio, de artículos como los que han aparecido en La Tercera, me imagino que es que la falla se incorpore por primera vez al plan regulador metropolitano. Exacto. Y también a la normativa sísmica.
Absolutamente.
Por lo que también estuve estudiando de las cosas que me mandaste, la norma chilena está pensada en general en sismos de origen costero. Exacto. Y no en sismos corticales, claro, como el que sería el de la falla.
Claro, ahí tenemos un nuevo desafío. O sea, a ver, ahí también hay un punto que me gustaría retomar en esto que estamos diciendo, que es muy importante, porque, como tú bien dijiste, Rodrigo, al principio, efectivamente, a ver, nosotros creo que la deuda que tenemos con nuestra ciudad y con nuestro territorio, sobre todo en el Piedemonte, es que ya que hemos decidido, de alguna manera, voy a decir decidido en plural, aunque yo no he estado directa, pero me hago cargo porque soy un citadino como muchas personas, ya que hemos decidido habitar el Piedemonte Santiago, tenemos que ahora ser responsables para tratar de entender cómo vivir con estos elementos que van, pueden ser, ¿no es cierto?, que son amenazas naturales y que pueden terminar, ¿no es cierto?, detonándose con terremoto. Entonces, es como vivir en el borde costero. Si yo vivo al lado del mar y ya conozco que hay una ola posible tsunami y conozco una capa, mi conducta, que es lo que nosotros hablamos de la resiliencia, ¿no es cierto?, debería aumentar, porque en la medida que conozco y podría entender que podría haber un nuevo evento en Chile, y va a ocurrir en Chile, va a ocurrir habiendo terremotos, bien lo sabemos. Entonces, eso es aumentar resiliencia, es aumentar de alguna manera, con información y educación, la manera en que llovemos en el territorio. Ahora, en términos normativos, estamos bien al debe, porque efectivamente, de las 8 comunas que tú nombrabas, para agregándole las Entre Río y Río y además Pirque y además Loarnechea, ninguna de esas comunas en sus estudios de plan, en sus planes reguladores comunales y más bien en su estudio de riesgo, que son un elemento técnico del plan regulador comunal, no aparece la falla San Ramón como un elemento, por así decirlo, grabado en esa normativa. Por lo tanto, para ser responsable con esto que estoy diciendo, claro, un director de obras municipales no tiene cómo restringir una vivienda u otro tipo de edificación en el Piedemonte, en la franja, porque él no tiene ningún elemento para decir que no desde el punto de vista normativo. Esto es solamente, hoy en día, más bien de tipo cívico, de tipo de conciencia social, de tipo educativo. Ahora, lo que sí es importante decir, que hace un año, un poquito más de un año, nuestro actual gobernador, Orrego, él sí anunció, de hecho estuvimos con él en ese día, cuando anunció, ¿no es cierto?, por pantalla abierta, que el Plan Regulador Metropolitano Santiago va a incorporar la falla San Ramón dentro de su estudio de riesgo, vale decir, a nivel metropolitano, que me parece una excelente noticia, porque efectivamente, si logramos grabar, tener, ¿no es cierto?, incorporada la traza y sus elementos geológicos en un estudio de riesgo, en una normativa que comanda para las 52 comunas de Santiago, estamos haciendo un paso significativo, porque quiere decir que después de eso, cada comuna tendrá que articularse de la manera más adecuada para que, ¿no es cierto?, internalice esa normativa en su propia comuna. Eso a mí me parece excelente. Ahora, la pregunta al millón es cuánto nos vamos a demorar en hacer ese cambio sin dejar, insisto, de apreciar lo que se hizo, pero efectivamente eso va a ser de larga data.
El principal enemigo, digamos, de las investigaciones que ustedes han hecho, de todo este trabajo, es que, claro, el último evento geológicamente reconocible ocurrió hace 8.000 años.
Exacto.
Entonces, y el anterior hace 17.000 años, en el fondo, como me decías antes, y por lo tanto, entonces, es complicado cuando uno dice hay que preocuparse, cuando dicen, pero si hace 8.000 años que no pasa nada, digamos.
Eso ha sido parte de las discusiones, sí. Y lo digo con toda responsabilidad, con colegas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ha sido discusiones con gente de comunidad, con el aparato, con personas obviamente que trabajan en el área inmobiliaria, porque claro, efectivamente dice, oye, ¿para qué nos preocupamos tanto si no ha pasado, como tú bien decías, hace tanto tiempo? Y a lo mejor si tú hablas, incluso si hablamos del 2,7 o el 3% de probabilidad en los próximos 100 años, yo no voy a estar vivo, pero yo no quiero, porque no voy a estar vivo. O sea, yo creo que este es un proceso de transición adecuada y de responsabilidad de transmitirlo a las generaciones que vienen, y sobre todo a nuestro territorio, si nuestro territorio habitado está siendo muy demandado, y hemos visto, miren, podemos hacer un recorrido de los últimos eventos que han habido por crecida de río. ¿Te acuerdas las inundaciones del año pasado, sobre todo en la zona central, con cortes de puente? Entonces, yo creo que
estamos ocupando lugares que la naturaleza nos va a decir, no deberías haberte instalado acá.
¿Y por qué no ocupar otro? Digo yo. O sea, la pregunta es, yo entiendo, y aquí también no quiero demonizar a la inversión inmobiliaria, porque también somos parte de una ciudad y la ciudad también se debe desarrollar de manera, ¿no es cierto?, desde lo inmobiliario, me parece súper lícito. Pero ¿por qué necesariamente? O sea, o más bien, ¿no es el momento de pensar más holísticamente, vale decir, en los distintos sectores, lo público, lo privado, la inversión pública, la inversión privada, en lugares donde, si ya sabemos que hay elementos geológicos que pueden detonarse en terremotos, como el caso de la falla de San Ramón? O sea, yo lo primero que trataría de hacer es justamente desincentivar la construcción en esa área.
Porque todavía queda un 50% menos, de la falla, claro, que no está urbanizada, ¿no es cierto? Me decías que alrededor de la mitad ya sí tiene infraestructura de distintos tipos.
Claro, ahora lo importante, el dato ahí importante es que varios de ese resto, por así decirlo, incluso un 45%, que a lo mejor no tiene edificación, no necesariamente significa que no está urbanizado, porque igual está dentro del área urbana de la comuna. Okay. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, doy otro permiso, voy a poder seguir construyendo, por así decirlo. Curioso, lo que pasa, de hecho, si uno mira, incluso en los papers están, cuando uno mira la delimitación que nosotros hicimos, como, eso nos pasa a los profesores, que nos quedamos puntos, dejamos puntos y después no lo retomamos. Voy a hacerme responsable.
Yeah.
Tú me preguntaste cuántas personas, es muy interesante. Si uno contorneara lo que ya sabemos, lo que hemos ido compartiendo en esta conversación, si yo contorneara, ¿no es cierto?, los 300 metros y un poquito más para hacerlo calzar con las líneas, con las zonas censales, para tratar de tener un dato más cuantitativo.
A lo largo de estos 30 kilómetros.
Si yo contornear, insisto, un poquito más de los 300 metros, es súper curioso, Rodrigo, porque parece como un Chile. Si uno lo dibuja, parece Chile, si uno lo ve en los planos. Bueno, a lo mejor algo no está diciendo eso.
A lo largo y angosto,
exacto. Y en ese largo y angosto Chile, Piedemonte, Falla San Ramón, uno podría hablar más o menos tranquilamente de 150.000 personas en esa franja. Ahora, si a eso le sumamos las comunas de esa franja, estamos llegando a 1.7 y algo fracción millones de personas. Si le agregamos la región metropolitana, estamos hablando de 7 y más millones. Entonces, te fijas, depende. Yo también ahí soy cuidadoso con estos temas cuantitativos porque, claro, lo que a mí, lo que encuentro que hay que ser súper responsable, si alguien me dice, salió un reportaje que dice que hay 5.245 personas que están afectadas en la comuna, por ejemplo, voy a decir solamente un dato, Las Condes, por ejemplo, no es así, pero solamente estoy graficando. Lo complejo es eso, porque ¿cómo yo le demuestro a una persona que son 5.000 y fracción de personas? ¿Se puede demostrar por censo? Sí, bien sabemos que los censos también tienen porcentajes de error, ¿no es cierto? Ahora, es bastante cercano.
Esto es un orden de magnitud.
Absolutamente. O sea, lo que queremos decir es que si yo estoy diciendo, por ejemplo, 150.000 personas, aprox, en la franja esta que decíamos, contorneada con las zonas censales, estoy hablando de una comuna de Santiago.
Claro.
Y eso a mí me parece, más allá que el dato numérico preciso, me parece que el concepto que hay detrás, que es una comuna que esté afectada completa, es un dato no menor para una ciudad como la región metropolitana.
Jorge, hablábamos de esta visión diferente a propósito de un artículo publicado hace pocos días en el diario La Tercera, donde el sismólogo y geofísico Luis Donoso de la Universidad del Desarrollo dice en el fondo que si bien la falla de San Ramón existe, dice que en el fondo su trazo es solamente un bosquejo, dice de hecho en los mapas que se suelen compartir a veces la línea está un poco más arriba o más abajo, pues no existe un mismo trazo oficial y eso ocurre cuando el sistema que se está interpretando no está aprobado, cuando es una idea, un concepto. Y el tema es que en este mismo artículo hay una parte donde finalmente él dice y propone que el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile impulse un estudio a largo plazo que analice con profundidad toda la precordillera y que ojalá esto sea dirigido por un organismo técnico oficial, pero que sea independiente. Es decir, no vinculado a la Academia Chilena que postuló el modelo que se maneja hoy. Ahí hay una crítica directa al trabajo de usted. ¿Por qué se asume que el trabajo de la Universidad de Chile, en este caso, sería no independiente?
Perdona.
¿Cuál es tu visión de
eso? Yo, si leo eso al pie de la letra, o sea, yo también tendría el mismo reparo. A ver, lo primero a decir, y respetando obviamente lo que el colega, que no lo conozco de manera personal, pero no hemos tenido la suerte a lo mejor de compartir, no sé, un seminario, un debate, como para hablar de estos temas en particular, pero sí me atrevería a decir con toda responsabilidad que los estudios y la información que hay hoy día de corte científico y cuantitativa y los datos que arrojan los estudios son estudios que están además obviamente publicados en revistas internacionales y científicas, todas con factores de impacto, con evaluación de pares. Entonces, obviamente no estamos hablando de un dato posible, sino que estamos hablando de un dato comprobado. Eso es importante. Investigación situada, ¿no es cierto? Y que por eso que yo ahí también llamaría a, de alguna manera, respetar esa información que se ha acumulado por muchas décadas ya. Ahora, dicho eso, lo que encuentro interesante de lo que él dice, y que también tengo mi punto de inflexión, es que nosotros como Universidad de Chile efectivamente somos una instancia una institución académica de investigación que podría ser perfectamente considerada independiente, porque nosotros, de hecho, esto incluso obedece a un grupo de investigadores que no hemos ganado proyectos Fondesit, los famosos Fondesit, ¿no es cierto?, que genera el gobierno de Chile.
Pucha, a través que son importantes.
Y en base a esos fondos, la mayoría, y es muy probable, bueno, te he escuchado en tu programa con atención, Rodrigo, y obviamente tú has tenido muchos invitados, gente muy, muy capacitada y con mucha información, que emanan justamente los temas, emanan de sus proyectos Fondesit. Entonces,
tal cual.
Entonces yo creo que esto, lo primero es validar eso, yo iría al colega, le diría, pero lo segundo que me parece interesante y puedo concordar con él, es que y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros en este momento hemos ido acumulando harta información con estos ya dos proyectos Fondesit que tenemos. O sea, estamos agregando como una investigación longitudinal, como se llama, de 7 años. Vamos a lograr, cuando terminemos este nuevo proyecto, que tenemos 3 años más para seguir investigando, más otros, insisto, 4 que llevamos. Entonces, 7 años de investigación, creo que podría ser bien elocuente. Ahora, lo que me parece interesante es que si esta investigación no la lidera, por ejemplo, una institución, para mí, Exonem y día Senapred, por ejemplo, o la institucionalidad chilena, o sea, vale decir, en los ministerios, en los servicios donde tenga que estar, claro, si no la lideran ellos, creo que efectivamente es difícil de poder, nosotros como investigadores seríamos lo más irresponsables sacar un plano mañana con la traza, porque el colega decía, efectivamente hay ciertas diferencias en la traza, y es porque día a día, voy a ser exagerado, y en realidad no soy exagerado, pero se están corroborando puntos en territorios. Hoy día hay geólogos que están en terreno corroborando si la traza exactamente es 1 metro o 1.50 m, por decir algo. Entonces, efectivamente, la traza final es un proceso que se documenta y que se trabaja con mucho esfuerzo, o sea, con muchos puntos de medida. Lo que se está haciendo hoy en día, efectivamente, nosotros tenemos una traza que logramos, yo diría, posicionarla el año pasado como grupo de investigación, y con muchas reuniones con Senapred, que también participan colegas de la Universidad Católica, de otras universidades, no quiero dejar a nadie fuera, pero es un conglomerado grande, importante, y Senapred hoy día también cuenta con esa traza. Entonces, si yo pudiera decir de manera responsable y modesta cuál debería ser el proceso, claro, lo ideal, y en ese punto, insisto, puede ser interesante, es interesante lo que dice el colega Donoso, porque lo ideal sería que una institución del Estado sacara, ¿no es cierto?, una mapografía, una información adecuada, concreta, oficializada, después de haber tenido todas estas reuniones técnicas. Entonces, eso estamos esperando, obviamente lo estamos esperando, y nosotros como investigadores que somos de una universidad, bueno, la más antigua, y nos sentimos muy orgullosos de ello, estamos tratando de transmitir esta información, y a quien nos pide información lo hacemos con todo gusto.
Llevar el tema a las políticas públicas.
Exactamente, fondo, ¿no? eso es finalmente.
Jorge, se nos pasó volando el tiempo. Yo solo quiero agregar que de este policy brief del que tú me hablabas, que se llama La falla de San Ramón y la sostenibilidad del Piedemonte de Santiago, recomendaciones para la política pública, hecho en enero del año antepasado,
sí,
parte, digamos, en un resumen ejecutivo, donde en el fondo ustedes de alguna manera dicen que en este documento se concluye con 7 recomendaciones. Entonces, 1, definir a la falla San Ramón como una falla activa. 2, restringir la fundación de cualquier infraestructura en una franja de 300 metros de ancho a lo largo de la traza de la falla San Ramón, con posibilidad de realizar estudios para precisar la ubicación de esta franja en la superficie de terreno. 3, modificar la ordenanza, planes reguladores y normas sísmicas de diseño para incorporar la falla activa. 4, realizar estudios de peligro por remociones en masa en zonas susceptibles ante la potencial activación de la falla San Ramón e incorporar estas áreas en los instrumentos de planificación regional y comunal. 5, asegurar la disponibilidad de información precisa y pertinente a la ciudadanía respecto de la ubicación, amenaza y riesgo sísmico de la falla de San Ramón. 6, definir la franja de restricción de la traza de la falla de San Ramón, 300 metros, como una zona de protección ambiental, eso es muy importante, y conservación natural a lo largo del Piedemonte Cordillerano. Y finalmente, 7, definir una gobernanza para el diseño e implementación, monitoreo y evaluación de una planificación urbana sostenible en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible y la política nacional y global en materia de reducción del riesgo de desastres. Creo que eso, de alguna manera,
perfectamente
resume
lo que
se está buscando. Sí. Tremendamente interesante el tema, Jorge Insulza, arquitecto, urbanista y director de la de urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Te agradezco muchísimo habernos traído el tema a Santiago Adicto para sensibilizarnos, para estar atentos y para poder también tener opinión al respecto.
Así es. ¿Ah? Yo de verdad te agradezco mucho, Rodrigo, y en nombre también del equipo al cual yo represento. Yo obviamente soy una parte de un equipo grande. Aquí hay muy buenos colegas ingenieros estructurales, abogados. Hay
Gabriel Easton, Rubén Borochek, Sofía Rebolleo, Daniela Ejmentvich, sí. A Paulina Vergara, Eduardo Guisen,
excelentes colegas, entre algunos, sí, nombres, gente, ¿no?, que está muy muy comprometidos con este tema, y eso es lo que yo quisiera reforzar simplemente ya para cerrar y volver a agradecerte el espacio. Yo creo que programas de esta naturaleza y la manera en que podamos discutir estos temas y ojalá con toda la apertura de crítica, creo que hace muy bien, porque este es un tema que nos pertenece a todos. O sea, no es solamente nosotros estamos en este momento hablando de la falla, pero efectivamente yo creo que esto obedece a un resultado de una ciudad que hemos llegado a lo que hemos llegado. Entonces tenemos que ponerle frente,
hacernos cargo
y mirarlo de manera sostenible para las décadas que vienen, que no están fáciles.
Jorge Insulza, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mejor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida. Con el sello de Hexacon Inmobiliaria. Full conectividad y diseño, con departamentos studio. 1 y 2 dormitorios desde 2.300 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en www.hexacon.cl.
En verano, disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Toby Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en los mejores restaurantes. Además, junto puntos.
Todas estas personas se encuentran en el ecosistema Falabella y sus marcas. Sodimac, Totus, Falabella.com, Mall Plaza, Falabella Retail y Banco Falabella. Un partner para sus proyectos.
¿Pasando la ola de calor en Santiago? Mejor manéjate con Quinto. Y vas al calor con las olas en la playa.
Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto. Promoción válida durante enero y febrero 2024 usando el código verano Quinto en tu app Quinto Share Latam.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto en Radio Duna. Vamos con ese acertijo musical, Ricardo. Ayer me saqué un 7, ¿eh? Así que si me saco un 3 hoy día, todavía estoy con una nota azul digna. No la que le aceptaría a mis hijos en el colegio, pero la que me acepto a mí en el acertijo musical. Oye, si tienes cuenta fan del Banco de Chile, abre ahora la nueva cuenta fan ahorro. Hazlo desde tu aplicación Mi Banco y comienza a ahorrar de inmediato. Y si aún no eres cliente, hazte fan en cuentafan.cl. Con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales con presencia en todo Chile, en Perú y en Estados Unidos. Para más información, visita www.megacentro.cl. Hoy esta canción me suena muchísimo. Claro que la escuchaba, pero no está fácil. ¿Es una ella o es un grupo? Es un grupo. ¿Es un grupo de hombres y mujeres o solo de mujeres? Ambos, hombres y mujeres. Ya. Por el momento no pido más pistas, Rich. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. ¿Será ese el coro? Sí. Tiene toda la pinta de llamarse así la canción. Sí, mi disco duro dice que podría llamarse como dice. BioCiudad, una gran iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas y con un valor de más de $1,000 millones para el cambio climático. Tremendo esfuerzo por la resiliencia hídrica de aguas andinas. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Oye, 5 cosas que pueden mejorar tu día. Una exquisita variedad de comida, bebidas de todos los sabores, buena música, como suena en Radio Duna, tus mejores amigos y el mejor programa. Todo esto lo encuentras en Santiago Open Gourmet. Los amigos, eso sí, los incluyes tú. Nos esperan todos los días en la exquisita terraza SOG de Open Kennedy. Precioso proyecto, y el SOG con sus 12 restaurantes, hoy día creo que son más, con mercado para poder comprar la comida que está en los restaurantes, con una música deliciosa, un lugar realmente choro que tienen que conocer. Toda la información en sogopen.cl. Para que en este verano no te quedes en casa, en Quinto tienen un 20% de descuento con el código Verano Quinto. Descarga y regístrate en la app, en la aplicación Quinto Share, que se escribe Quinto Share, y arrienda el Toyota que quieras para que vayas a todos lados. Y tal como nos contaba Ignacio Funes la semana pasada, antepasada en este programa, Toyota el año pasado la marca más vendida en Chile, y el Toyota Corolla Cross híbrido el auto sustentable más vendido en Chile. Cerca de casi 2.000 unidades. Grande Toyota. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción, y en Hexagon Inmobiliaria nos entregan la mejor asesoría para poder rentabilizar nuestro futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF con una excelente ubicación y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en Hexacon.cl. Hexacon desde el primer día aquí en Santiago Adicto. Ya, el nombre de la canción creo que lo sé, pero me dices que es una banda, ¿no es cierto? ¿Cuántas palabras tiene esta banda, Ricardo? 2. ¿Cuál sería la inicial de la primera palabra? Espérate, no me digáis nada más. Esto no es Nushus. ¡Ah! Esto se escribe N-U-N-I-U. N-U y después S-H-O-O-Z. ¡Oh! Y la canción se llama I Can Wait. Ya, o sea, la nota igual es más que digna entonces. ¿Qué nota, Ricardo? ¿Un 7 me saqué? Estoy muy orgulloso, sí, porque en realidad es una banda difícil. Y solo me dijiste la N. No, bien, me felicito a mí mismo hoy día, estuve bien. ¡Qué buena canción! I Can Wait the New Shoes. Que riga la voz de ella, que ganas de saber quién canta. Ah, son una pareja. Una pareja norteamericana de R&B, de Rhythm and Blues, me dice Rich. Año 86. Richie, te sacaste un 7. ¿Te acordáis que yo antes, patudamente, yo me ponía la nota? Hasta que un día me dijeron por ahí, oye, ¿cómo te voy a poner tú la nota? Que te la pongas Richie. Bueno, y así llevamos varios años. Grande Ricardo, muchas gracias. Richie, muchas gracias al equipo digital de Radio Duna, a Lucho Cruces en el streaming, nuestro director audiovisual, a Francesca Ravicha en la producción y a Pitu Rodríguez en la dirección de Radio Duna. Ahora sigue la deliciosa música de Radio Duna y a las 5 llegan nuestros Polo Ramírez y Paula Frederick, o nuestras Paula Frederick y Polo Ramírez, con Café Duna, muy entretenido, con muy buena información, con rica música, con buenos panelistas, y de ahí la programación no para hasta las 9 de la noche. Nos escuchamos mañana. Chau.